Juan capítulo 10. Vamos a ver la parte final de este capítulo. Tenemos, esta es la tercera semana que estamos en este capítulo. Lo dividimos en tres partes, hoy vemos la última parte. Y venimos de un contexto muy interesante. Jesús en el capítulo 9 sana a un ciego de nacimiento, ¿recuerdas? Hace una obra, ¿no? Una señal, como lo menciona Juan. Es un milagro muy grande, porque era un ciego, no un ciego que perdió la vista, sino un ciego que nació sin vista, ¿no? Y realmente es un milagro lo que hizo Jesús. Como te decía, bien lo dice Juan, una señal, porque ese era el propósito de eso, era una señal para que el pueblo pudiera identificar quién era Jesús, que él era el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tuvieran vida. Y después de hacer esto, empieza a tener conflictos este ciego, porque aquel que lo sanó en día de reposo. Entonces los fariseos pues se molestaron mucho por esto, porque estaban realmente abrogando la ley, ¿no? ¿Y dónde estaba este hombre que te sanó? Y él dice, pues no sé, yo solo sé que no veía y ahora veo. Y pues obviamente los lleva a Jesús, solamente para recordar. Jesús empieza a tener una plática con ellos, una charla, una discusión, llega hasta el punto de ser una discusión, donde él les empieza a decir, yo soy buen pastor, ¿no? Recuerden, soy la puerta, yo soy buen pastor. Ustedes realmente son esos ladrones que están saltando, ¿no?, la barda, ¿no?, intentando el redil, queriéndose robar las ovejas, llevándolas a otro lugar donde no pertenecen. Pero yo soy el buen pastor, ¿no?, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es el contexto de lo que estamos. Jesús lo está mostrando. La semana pasada vimos cómo él se identifica como el buen pastor, y vemos que el buen pastor no habla de un pastor como un hombre que es pastor, sino está hablando realmente de él mismo, porque el buen pastor, la palabra que usa bueno muestra, habla de la bondad de Jesús, pero no solo eso, sino de su persona, como algo o como alguien bueno. Jesús le dijo al joven rico, ¿no?, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno, y ese es Dios. Entonces, pues Jesús está hablando del mismo, el buen pastor, ¿no? Y es el contexto. ¿Por qué? Porque te voy a continuar hablando de esto, ¿no?, de buen pastor. Si me acompañas ahí, voy a leer la porción, ahí en el capítulo 10, en el verso 22, fue donde nos quedamos. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, dice, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Señor, queremos pedir tu bendición, Señor. En tu palabra, Señor, sabemos que está revelada la verdad y sobre todo lo que cada uno de nosotros necesitamos saber, Señor. Y solo te pedimos, Señor, tu bendición para que podamos entender esas palabras, lo que tú dijiste y con qué intención dijiste esas palabras, Señor, que era lo que tú querías mostrar y enseñar a esta multitud, a esas personas que estaban ahí, Señor, así como a nosotros el día de hoy, Señor. Guíanos, instruyenos en tu palabra, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu voz y lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. El apóstol Juan nos ubica en el tiempo, ¿no? Dice era invierno. La fiesta de la dedicación no la vas a encontrar en las celebridades del Antiguo Testamento, no la vas a encontrar en las fiestas del pueblo de Israel, en la ley, no la vas a encontrar ahí. Te voy a explicar por qué. Esta fiesta de la dedicación es también conocida como Hanukkah o la fiesta de las luces, ¿no? Los judíos aún la celebran. ¿Dónde se originó esta fiesta? Esta fiesta celebra la purificación del templo en el año 164 antes de Cristo, ¿no? Algo sucedió en ese año, 164 antes de que Cristo viniera. Faltaban 164 años para que Jesús viniera, o sea, tenía poco tiempo que se acababa de empezar a celebrar esta fiesta, ¿no? Escasos 180 años, más o menos, 190 años. Después de que el templo fue profanado, ¿no? Eso es la historia. El templo fue profanado durante 3 años por el gobernador Selúcida, ¿no? Antíoco Epífanes, probablemente has escuchado de él. Esto fue en el año 167 antes de Cristo, ¿no? Este hombre emperador tomó el templo, ¿no? Y empezó a demandar adoración hacia él. Tomó un cerdo y lo sacrificó en el altar, ¿no? Entonces todo esto fue una profanación al templo de Dios. Esto sucedió en el tiempo de los Macabeos. ¿Has escuchado de los Macabeos? ¿No? Hay un libro que habla de la historia de los Macabeos. No es bíblico, ¿no? No es canónico, no se toma como inspirado por Dios. Algunas Biblias, como la Biblia Católica, lo ponen ahí en la Biblia, pero no es inspirado por Dios, por eso no está en nuestras Biblias. Ese libro ellos lo incluyeron en su literatura más adelante. Eso fue la iglesia católica. La iglesia cristiana toma las escrituras como inspiración de Dios y fueron las escrituras más antiguas, ¿no? Entre ellas pues vemos los evangelios y las cartas, ¿no?, que aparecen en la Biblia. Pero ningún libro, ¿cómo se les dice? Apócrifos, ¿no? Les dicen libros apócrifos, no es porque sean falsos o malos. Apócrifo significa como escondido, ¿no? Algo así es lo que significa apócrifo. No es que estén mal esos libros, pero por ejemplo este libro de Macabeos narra esta historia, ¿no? Son libros históricos acerca de Israel, ¿no?, del pueblo de Israel, que es bueno conocer, pero no quiere decir que eso lo escribió Dios y que tiene inspiración divina. Esa es la diferencia. Sin embargo, los Macabeos fue una familia de judíos que defendieron el templo. Después de sus 3 años, ellos se levantaron contra Antíoco Epífanes y recuperaron el templo y recuperaron la adoración otra vez. Los judíos comenzaron entonces, después de esto, celebrar esta fiesta de la dedicación, esta fiesta en el mes de diciembre de nuestro calendario, justamente el día 25 de diciembre, que pues los cristianos celebramos el nacimiento de Jesús. Ellos celebran la fiesta del Hanukkah, de la dedicación o de las luces, y era lo que estaban celebrando. Esto fue mucho mucho tiempo más adelante de lo que veníamos narrando en el versículo 21, versículo anterior, ¿no? Esto fue meses después de lo ocurrido en el capítulo 9 y capítulo 10, la primera parte del capítulo 10, que sí tiene un contexto, ¿no?, en el tiempo. Esto habían pasado ya algunos meses, que es cuando sucede. Juan lo ubica porque Jesús va a seguir hablando de que él es el buen pastor y menciona algunas cosas del buen pastor, por eso ubica esto, pero sigue enseñando cosas que Jesús dijo y mostró, ¿no? Cosas no solo que él enseñó con su palabra, sino que mostró, ¿no?, en sus obras. Dice el verso 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Me gusta esto porque Jesús nunca se escondió de nadie. Es lo que estamos viendo, Juan tan claro como esto. Después de decir yo soy el buen pastor, de que lo quisieron matar, apedrear, Jesús anda como si nada en el templo del pórtico, ¿no?, del Salomón, porque estaba enseñando. Ahí era el lugar donde los rabíes se ponían a enseñar, y Jesús estaba ahí andando por ahí, ¿no? Él no se escondió de nadie. Él andaba en el templo, ¿no? Era uno de los lugares más concurridos. Pero ¿qué sucedió? Dice que estando ahí, dice el verso 24, dice que le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Entonces empieza otra discusión de los judíos con Jesús aquí, ¿no? Y ellos le empiezan a decir eso: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Pero algo interesante es lo que dice al principio: y le rodearon los judíos. El griego sugiere que lo acorralaron, ¿no? Realmente eso es lo que está sucediendo. Lo acorralaron tratando de intimidarlo o amedrentarlo. Eso es lo que estaban haciendo alrededor de Jesús, ¿no? Y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Otras versiones lo traducen como, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿No? Lo que están diciendo ellos. O sea, ya dinos, ¿no? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y viene esta pregunta en mente. ¿Realmente Jesús quería tenerlos en suspenso? O sea, Jesús los había tenido así en suspenso, como, no quiero que sepan. Siempre su predicación fue una predicación escondida, no abierta, porque es lo que están diciendo. ¿Eso era lo que buscaba Jesús? ¿Que no entendieran? Vamos a ver lo que responde Jesús en el verso 25. Dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no sois de mis ovejas. Dice, como os he dicho. Entonces, Jesús les responde de esta forma. Os lo he dicho y no creéis. Jesús ya había contestado esa petición, es lo que está diciendo. O sea, ya se los dije. O sea, Jesús, como te decía al principio, Él no se está escondiendo. Ni siquiera en su enseñanza se había escondido. Por eso dice, ya se los he dicho antes. Y el problema realmente no es que si se los dije o no se los dije, el problema es que no creen. Ni siquiera dice, os lo he dicho y no me han entendido, ¿verdad? No dice eso, dice, y no creéis. Porque Jesús está dando por sentado que ellos han entendido perfectamente lo que les ha dicho. El problema es que no han creído. Y es el problema del hombre. El problema del hombre no es que no entienda las palabras de Jesús. No es que Jesús se esconde del hombre, no, es que no creen a las palabras de Jesús. Los hombres leen la Biblia, se saben pasajes de memoria bíblicos, pero no son salvos. ¿Por qué? Por esto, porque no creen lo que Jesús ya ha dicho. Y eso es lo importante. El problema no era que Jesús no había sido claro con ellos o que se estuviera ocultando, el problema era el corazón de ellos, ¿te das cuenta? Es un asunto de nuestro corazón, del corazón humano. Solamente aquellos con corazones dispuestos a reconocer la verdad de Dios, ¿no?, de quién es Jesús, son aquellos que van a poder reconocer quién es y que van a poder, y que realmente son ovejas, como vamos a ver a continuación, de Cristo. Ahora Jesús les dice algo aquí. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Entonces, las obras que Jesús hizo, lo que nos está diciendo aquí es que Él mostraba claramente que Él venía de Dios. O sea, no podían decir, no entendemos tu mensaje. No solamente su palabra, lo que Él estaba haciendo, dice esto. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio de que Él es el Hijo de Dios? Que Él es el Cristo, aquel que el Padre envió. Las palabras y los hechos de Jesús constituían una doble prueba de su identidad como el Cristo. Pero los judíos estaban rechazándolo. Los judíos lo estaban rechazando. Dice el verso 26, pero vosotros no creéis. ¿Te das cuenta? Es el problema. Pero ustedes no creen. ¿Por qué? De aquí de la explicación, ¿por qué no creen? Porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Desde el capítulo 8, Jesús le estuvo hablando de esto. Por eso les dice, como les he dicho. O sea, son cosas casi casi como Jesús, volvemos a lo mismo. O sea, otra vez me siguen preguntando lo mismo. Y dice, ya se los dije. Desde el capítulo 8 Jesús le estuvo hablando de esto. En Juan 8, verso 47, lo vimos. Juan 8, 47, Jesús les dijo, el que es de Dios, el que es de Dios, el que es oveja de Dios, ¿qué hace? Las palabras de Dios oye, ¿te das cuenta? Las palabras de Dios, oye, por esto no las oís ustedes, porque no son de Dios. Prácticamente es lo que Jesús le está diciendo aquí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como os he dicho. Entonces la falta de fe en ellos solo confirma que ellos no son de las ovejas de Jesús, que no le pertenecen a Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Son una persona que cree en el Evangelio, que realmente ha creído en Jesús completamente, es una oveja de Jesús, aquel que le pertenece. O sea, es lo mismo, pero ustedes no creen, es el problema, que no creen. no que no hayan escuchado, no que no hayan entendido, no que no hayan leído, sino que no han creído. Ve lo que dice en el verso 27. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, ¿te das cuenta? Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¡Qué revelación de Jesús! Comienza tomando el tema de las ovejas. ¿Te das cuenta otra vez? De buen pastor, lo que te decía. Por eso es que Juan junta estas dos historias de Jesús, porque es la misma señal. Yo soy el buen pastor. Y dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Oyen mi voz. Eso quiere decir que oyen su palabra. Pero no solo que la oyen, sino que responden a ella. Porque podemos decir, bueno, pues todo el que oye la voz de Jesús es oveja de Jesús. No está hablando solamente de oír, sino de responder a lo que estás escuchando. Mis ovejas oyen mi voz, ¿no? Es responder a esa voz. Los que no son ovejas no tienen el más mínimo interés en la Biblia o en la palabra de Dios. O aún pueden estar aquí, pero los ves durmiéndose, ¿no? O que no les interesa, con caras de que ya me quiero ir. No eres oveja. Es lo que dice aquí. Las verdaderas ovejas viven en la palabra de Dios, caminan en la palabra de Dios. Santiago dice que no son oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, ¿recuerdas? Eso es una oveja. Esa es una abeja. ¿Y qué sucede? Dice, y yo las conozco. Me encanta que Jesús ya mencionó esto varias veces, ¿no? Esa es la segunda vez que dice, y yo las conozco. Creo que fue en el verso 14, si no mal recuerdo, verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. La diferencia es que aquí ya no dice ellas me conocen, dice ellas oyen mi voz y yo las conozco. Y podemos decir, bueno, pues eso es lógico. Jesús conoce a todos, ¿no? Es omnisciente, o sea, todo lo conoce y conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Él nos conoce, ya lo vimos anteriormente, pero Jesús no está hablando de eso. No está hablando de ese conocimiento. Él está hablando de un conocimiento íntimo, ¿no? Y no es que Él no te conozca de esa forma, sino una relación íntima. Está hablando de ese conocimiento. Eso es algo que el apóstol Pablo llegó a entender. No solo es que nosotros conozcamos a Dios, sino que Él nos conozca como sus hijos. ¿Sí te das cuenta? Como sus ovejas. Él puede conocer a un hombre impío, incrédulo, claro, pero no lo va a reconocer como su hijo. Aquí está hablando de conocerte como, sí, es mi hijo. ¿No? Es como si tú tienes hijos, ¿no? Vas a recogerlos a Club Semilla y te dan un hijo que no es tuyo, vas a decir, no, ese no es mi hijo, ¿no? O sea, yo conozco a mi hijo. Y probablemente lo conoces al niño porque es hijo de un amigo tuyo. Ah, pues él es el hijo de él, pero no es mi hijo. O sea, mi hijo es... O sea, ese es el conocimiento que está mostrando aquí Jesús. O sea, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y la Biblia habla de esto todo el tiempo. Déjame citarte alguna cita acerca de esto. Gálatas 4, versos 8 y 9. Gálatas 4, 8 y 9. Pablo escribió, por eso te decía, Pablo entendió esto. Pablo escribió, ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿no? O sea, cuando éramos gentiles sin conocer a Dios, sin tener conocimiento acerca de Dios, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, ahora que tú ya eres hijo de Dios y lo puedes conocer, o más bien, dice ahí, o sea, Pablo como si corrigiera, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Te das cuenta? O sea, Pablo dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, o sea, como diciendo, esto es lo más importante, no tanto que tú conozcas a Dios, sino que Él te conozca de esta forma. Él escribe también, Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 2, verso 19. 2 de Timoteo 2, 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme. Y esto habla de un fundamento, o sea, algo que sostiene. Nuestra fe, dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. No solo es un fundamento, es un sello. ¿Cuál es el sello? Dice, conoce el Señor a los que son suyos. De eso está hablando Jesús exactamente. Yo conozco a mis ovejas. No está hablando de su omnisciencia, sino está hablando de una relación. Yo sé quién eres. Recordando lo que hemos visto anteriormente, cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién dice que soy? Ellos dicen, pues un profeta, que eres Juan, que eres Elías, ¿no? Y si ustedes, ¿quién dice que soy? Y Pedro le dice, eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdas todo eso? Y Jesús le dice, esto no te lo revelo carne ni sangre, sino, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Eso es importante porque es lo que vamos a ver. Adelante, Jesús dice, esas ovejas me las dio mi Padre. Mi Padre que está en los cielos te lo reveló, no te lo reveló carne o sangre, no te reveló un pastor, un maestro, un rabí, no, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Él te ha dado esa fe. Y dice, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, ¿recuerdas? Perdón, antes de eso le dice, yo te digo que tú eres Pedro, ¿recuerdas? O sea, Pedro acaba de declarar, yo sé quién eres, Jesús, yo sé que eres el Señor, el Cristo. Y Jesús le dice, y yo sé quién eres tú. Eres Pedro. Y sobre esa roca, sobre esta declaración, voy a edificar mi iglesia. No sobre una persona como la Iglesia Católica lo toma diciendo que es Pedro. No, está hablando de este conocimiento relacional. Esa es la vida eterna, lo vamos a ver a continuación. Pero de eso se trata, ¿te das cuenta? Por eso Jesús dice, y yo las conozco. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro. ¿Sí me explico? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Aún lo sabemos, Jesús hablando, tiempo final, cuando vengan a Él, ¿no? En Mateo 7, verso 23, Mateo 7, 23, dice, van a venir muchos y van a decir, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, y Jesús, ¿qué va a decir? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? De eso está hablando, ese conocimiento, y una relación. Como un pastor con su oveja. Es esa imagen que empezamos a ver la semana pasada. El pastor conoce a sus ovejas, las llama por nombre, sabe de qué pie cojea. Esa forma, porque tiene una relación. Dios está hablando a Jesús. Entonces, cuando vemos esto, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Es esta relación íntima con Jesús. Y me siguen, el último que Jesús dice en el verso 27, esto habla de obediencia, como te decía. No solamente es escuchar la voz de Jesús, sino responder a esa voz. ¿Cómo? Siguiéndola, obedeciendo lo que Él me está diciendo. Una verdadera oveja vive en obediencia a la palabra de Dios. Una persona que vive sin caminar en la palabra, siendo desobediente, viviendo en rebeldía a lo que la palabra de Dios dice, esa persona no tiene el derecho, ningún derecho, de decir que es una oveja del buen pastor. Eso es lo que Jesús está diciendo. Estos hombres, aquí lo vemos claramente, esos hombres judíos conocían la palabra. No solamente se reunían a escucharla todos los sábados en las sinagogas, la conocían. Citaban pasajes enteros, capítulos enteros, libros enteros de la palabra, pero no estaban creyendo lo que la palabra decía. ¿Sí te das cuenta? No estaban obedeciendo, y por eso Jesús los lleva a ese lugar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero ¿qué es lo que Jesús hace por sus ovejas? Versículo 28 nos va a mostrar eso, y yo lo que veo aquí es misericordia de Jesús, porque Jesús bien pudo haberse dado la vuelta y dejarlos hablar solos, o pudo haber desaparecido en ese instante, pero Jesús sigue hablando con ellos porque los quiere llevar a la verdad y le está mostrando la verdad. Y no solo eso, le está mostrando, esto es lo que yo hago por ustedes, por mis ovejas. Fíjate, el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna, número uno, y no perecerán jamás, número dos, y nadie las arrebatará de mi mano, número tres. Tres cosas que Jesús hace por nosotros si eres oveja suya. Número uno, yo les doy vida eterna. En contraste con los que se pierden, Jesús da vida eterna a los que oyen su voz y responden ese llamado. Como te decía en este versículo, Jesús menciona tres cosas diferentes que hace por sus ovejas. La primera es que da vida eterna. La vida eterna es totalmente distinta a la vida carnal. Tenemos que empezar por ahí, ¿no? Es totalmente distinta. No estoy hablando de eso. De eso hablan en la siguiente, cuando dice: no perecerán jamás. Eso habla de una vida, digámoslo, carnal. Pero aquí está hablando de la vida eterna. Se refiere a una vida completa. La vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Recuerdas Juan 17:3? Lo vamos a ver más adelante. Versículo bien importante para todo creyente. Esta es la vida eterna: que te conozcan, ginosco, un conocimiento relacional, por experiencia, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste la vida eterna. Si tú no tienes una relación con Dios a través de Jesucristo, entonces no tienes vida eterna. ¿Te das cuenta? Es la vida eterna, es lo que está hablando Jesús. Y yo les doy vida eterna. La única manera en que una persona puede llegar a conocer a Dios por medio de una relación es a través de Jesús. Eso lo vamos a ver también más adelante. Juan 14, verso 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesús dice: y yo les doy vida eterna. Nadie más puede hacer esto. Yo les doy vida eterna. ¿Te das cuenta de eso? Esa es la primera cosa que Jesús nos dice que hace por sus ovejas. Yo les doy vida eterna, una vida completa, una relación con el Padre, lo que sería la verdadera vida. Esa es la vida eterna. La salvación no es un seguro de vida, como muchos ven, o un boleto al cielo. La salvación es una relación de crecimiento con Dios por medio de Cristo. Qué importante es como ovejas, lo veamos así. A través de esta relación crecemos. La segunda cosa que Jesús hace por las ovejas, dice: y no perecerán jamás. Lo primero es una vida eterna, y ahora nos habla de una vida sin fin. ¿Te das cuenta? No es lo mismo. ¿Qué está diciendo Jesús? Que la muerte no es el fin, es un comienzo para todo creyente. Lo que estamos viendo en 2 Corintios, ¿verdad? Usted ha estado con nosotros, estamos viendo eso. La vida que Jesús da es indestructible, es lo que nos está diciendo. Nadie va a destruir esa vida. No vas a morir y te vas a ir al infierno, a la condenación, destruido, no. Podríamos decirlo así: cuando dice yo les doy vida eterna, está hablando de una vida en calidad. Y cuando dice y no perecerán jamás, está hablando de una vida en cantidad. ¿Sí te das cuenta? Esa es la diferencia. Y por último dice: y nadie las arrebatará de mi mano. Por último, Jesús da una vida segura. ¿Te das cuenta? Una vida eterna, una vida indestructible y una vida asegurada. Una vida segura. Es lo que nos está diciendo: nadie las arrebatará de mi mano. Eso no quiere decir que no va a haber aflicción, ¿verdad? No quiere decir que no va a haber pruebas, dificultad o aún muerte. Lo que dice Jesús es que en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aún en los momentos más dolorosos, sus manos, lo está diciendo, que nada las arrebatará de sus manos. Esas manos perforadas te estarán protegiendo, te estarán sosteniendo. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Te das cuenta? Me recuerda mucho lo que Pablo escribió en Romanos 8. Déjame citarte Romanos 8, verso 38 y 39, la parte final de este capítulo hermoso de Romanos 8. Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que Jesús hace por nosotros. ¿Te das cuenta? Esa seguridad: vida eterna, vida indestructible y vida segura. Me encanta eso. Una vida segura. Entonces, nuevamente, ¿la salvación se pierde? No. Aquí lo estamos viendo. No, de ninguna manera. La certeza de la salvación del creyente no descansa en el hombre, en el esfuerzo humano. Nunca ha sido así. Somos salvos por gracias, por medio de la fe, ¿verdad? No por obras. ¿En qué descansa la salvación del hombre? En el poder de Dios. Cristo, quien nos salvó, y no solo eso, nos toma con su mano para nunca más soltarnos. Eso es lo que está diciendo. El verbo arrebatar que usa aquí en el verso 28, que dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Este verbo describe una acción violenta. Alguien que llega y ¡fum!, se lo roba, se arrebata. ¿Qué es lo que dijo anteriormente? En el verso 12, cuando habla del asalariado, ¿recuerdas? Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y el lobo qué hace? Arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces habla de eso, de una acción violenta. Y el contraste con Jesús es esta mano de Jesús que sana, que protege, que sostiene, una mano que guía, una mano que en los momentos difíciles te acaricia. Eso es lo que Jesús hace y está dispuesto a hacer por todo aquel que crea en Él, todo aquel que responda a su voz. Y si estás oyendo hoy su voz, dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Cree en Jesús. Él quiere darte estas cosas. Verso 29 dice, mi Padre que me las dio, dice, es mayor que todos. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Dos cosas menciona. Número uno, el Padre es quien les ha dado las ovejas. Jesús reconoce, Él me las dio, son suyas, le pertenecen. Y número dos, el Padre es mayor que cualquier otro que intenta arrebatárselas, lo que está diciendo. ¿Puedes ver la seguridad que nos está dando Jesús aquí? Es el creador del universo, dice Él, es mayor que todos los que quieren brincarse, todos los que quieren robar, los lobos, es mayor que todos. Si Él me las dio, se las va a cuidar. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y me encanta eso, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Anteriormente, verso anterior, Jesús dijo que nadie nos arrebatará de su mano, ¿verdad? De la mano de Jesús. Y ahora dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de su Padre. Eso es muy interesante, esto nos muestra dos cosas. La primera, si hemos creído en Jesús, estamos seguros. Ahora sí que estamos en buenas manos, ¿verdad? Estamos seguros. Como el niño que al cruzar la calle va agarrado de la mano de sus padres, ¿no? Es un ejemplo. De un lado su papá, de un lado su mamá. El niño a lo mejor no sabe cruzar la calle, pero va seguro porque sus padres lo están llevando. ¿Te das cuenta de esa imagen en tu vida? De un lado el padre te está agarrando, del otro lado el hijo. Te están llevando. Es esa misma seguridad. Así nos vamos agarrados de la mano de Jesús de un lado y del otro lado de la mano del Padre. ¿Qué significa eso? Que estamos eternamente seguros, porque estamos seguros en Él, en el Eterno, en el Eterno Dios. Déjame citarte Isaías 40. Me gusta mucho esta porción donde habla de esta seguridad también. Isaías 40, desde el verso 10, muy interesante lo que menciona. Isaías dice, Isaías 40, 10, he aquí, dice que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. O sea que va a venir, está diciendo. Y esto lo vimos en Ezequiel, como esa profecía de que yo soy el buen pastor, yo voy a ir por mis ovejas. Fíjate lo que dice el verso 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. Es esta seguridad, ¿te das cuenta? En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Puedes ver esta imagen de amor? Es lo que Jesús está enseñando aquí. Mi mano está con ustedes. Dice el verso 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Dice, con tres dedos así, Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. O sea, ¿quieres saber de qué brazo, de qué mano te está hablando? Es esa mano. Es esa mano que, como dice, que con el hueco mide las aguas. El hueco que haces en su mano mide todas las aguas de la tierra. ¿Te das cuenta? Qué increíble saber eso. Las manos que crearon todo el universo, las manos que sanaron en un momento, Jesús sanando, las manos que hicieron milagros, las manos que fueron aún perforadas por nosotros. Esas son las manos que toman a sus ovejas y nadie se las puede arrebatar. ¿Te das cuenta cómo nos habla de seguridad? Nadie puede arrebatarnos de las manos del buen pastor. No solo estamos en buenas manos, como te decía, estamos en las mejores manos. Seguridad. La segunda cosa que vemos a través de lo que Jesús dice, mencionando que de su mano nadie las puede arrebatar, y de las manos del Padre, lo que Jesús nos está mostrando es una unidad. ¿Te das cuenta? De Jesús y el Padre. La mano de Jesús es la mano del Padre. Es lo que Jesús declara a continuación. Verso 30. Yo y el Padre, uno somos. Es una declaración muy fuerte, ¿no? Realmente Jesús está respondiendo a la petición de estos judíos en el verso 24. O sea, ya deja de tenernos en suspenso y dinos abiertamente quién eres. Y Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. Esa es una de las declaraciones de Jesús más importantes en relación a su deidad y a la naturaleza de Él como Dios. O sea, al decir yo y el Padre no somos, está diciendo que Él es Dios, exactamente. Ahora, Jesús no dijo yo y el Padre somos uno en propósito y en misión, como unos interpretan. Es cuando Jesús dijo yo y el Padre no somos, es porque tenían la misma mente, el mismo pensamiento, el mismo sentir. No, Él no está diciendo eso. Tampoco dijo yo y el Padre somos una persona o una misma persona. ¿Por qué? Porque son dos personas en unidad. Un Dios, el Dios trino, ¿te das cuenta? Dos personas, es la Trinidad. En el griego, la palabra uno es neutra y se refiere a una cosa, no a una persona. Es como si Jesús estuviera diciendo oye, el Padre somos una cosa. ¿Por qué digo esto? Porque el énfasis está en que el Padre y el Hijo son uno en esencia, una perfecta unidad en naturaleza y voluntad, pero no idénticos como persona. Y es lo que Jesús le está diciendo. Entonces, verso 31, fíjate cómo reaccionan. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, ¿te haces quién? Dios. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Qué dice? Después de escuchar esto, los judíos, dice, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y volvieron porque ya lo habían hecho anteriormente, ¿no? Estos hombres ya quieren asesinar a Jesús, ya lo quieren matar. Obviamente sabemos que su tiempo no ha llegado, se acerca, pero ya lo quieren matar. Y esos son los que dijeron: ya, no nos tengas suspenso, dinos si eres Dios, si eres el Cristo. Y Jesús les dice: ¿qué hacen? Ahora lo quieren apedrear. ¿No te ha pasado eso? A veces la gente hace preguntas no porque quieren saber la respuesta, sino porque solo quieren discutir o te quieren apedrear, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo aquí. Los judíos no querían saber la respuesta realmente. Lo único que querían era discutir con Jesús para tener un motivo para deshacerse de él. ¿Pero qué hace Jesús? Verso 23, Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, es fuerte lo que Jesús les dice, ok, ¿por qué cosa buena que he hecho me quieren apedrear? O sea, está buscando que en su conciencia pueda haber un poquito de luz y puedan decir, pues sí, ¿qué cosa mala ha hecho realmente como para que lo apedreemos? Sin embargo, pues eso no les iba a impedir hacerlo. Bueno, querer hacerlo. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Es interesante que Jesús dice: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. interesante que dice de mi Padre. Al mencionar que sus obras eran del Padre, Jesús está implicando que el problema de los judíos no era con él, sino con Dios el Padre, a quienes ellos desean servir y adorar. Se lo está llevando a ese punto. Respondieron los judíos, verso 33, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Bueno, el hecho de que los judíos tomaran piedras para arrojárselas a Jesús muestra claramente esto, que ellos entendieron la afirmación de su deidad. Ellos entendieron que Jesús estaba diciendo que Él es Dios. Y aquí lo vemos claramente. Aquí lo vemos claramente. El día de hoy muchas sectas, muchas religiones, sectas como los Testigos de Jehová o aún los mormones, no logran ver lo que los judíos de los tiempos de Jesús vieron con toda claridad, que Jesús claramente proclamó ser Dios. Porque tú siendo hombre te haces Dios, fue lo que dijeron. ¿Te das cuenta? Los testigos, los mormones, ellos no reconocen la deidad de Jesús. Algo que claramente está expresado aquí, lo estamos viendo. Cuidado con esas sectas. Jesús es Dios y lo proclamó. Y todo aquel que te diga, es que Jesús nunca lo dijo, entonces ¿por qué lo quieren apedrear? Los judíos lo reconocieron. Aquí lo está diciendo. ¿Por qué tú siendo hombre te haces Dios? Entendieron claramente que Él decía, yo soy Dios. Y Jesús le está diciendo esto. Ellos dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, qué importante. Y ahí tienen que haberse detenido, ¿verdad? O sea, escuchar esto de Jesús, de un hombre que ha hecho tantas obras. O sea, ponte a pensar en eso. O está diciendo la verdad, o si es un loco que está blasfemando. Pero si yo lo apedreo y está diciendo la verdad, en contra de quién estoy, ¿no? O sea, ya hay una evidencia que respalda lo que Jesús está diciendo, sus obras, todo lo que ha hecho, cosas que ellos, aún como Nicodemo, reconocían que no los podría hacer otro si no venía de Dios. ¿Recuerdas Juan 3? Jesús le respondió, verso 34, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Jesús responde con esto. No está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Jesús se refiere al Antiguo Testamento cuando habla de la ley. Va a citar exactamente, cita el Salmo 82, verso 6, que es un salmo que está hablando en contra de los jueces, o como aparece en el Salmo, los dioses, obviamente con D minúscula, que eran todos los gobernantes que Dios había puesto precisamente para gobernar al pueblo de Israel, pero no lo estaban haciendo correctamente, estaban abusando de eso. Déjame citarte todo el versículo, porque Jesús solo cita la primera parte. Yo dije, dice el Salmo 82:6, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Porque ahora Jesús se va a presentar como el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Entonces Jesús dice esto, ustedes, la Biblia dice esto, vosotros sois dioses. O sea, si llamó dioses, dice el verso 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, o sea, Jesús no está quebrantando nada, o sea, está explicando aún lo que dice ahí. O sea, en el pasaje de Salmos a los jueces se les llamaba dioses, se les llama dioses, ¿no? Y se les llama así por tener el poder de la vida y la muerte en sus manos con el pueblo judío. Ellos juzgaban a todos, a una muerte. Entonces, por eso Dios les dio este nombre ahí en el Salmo como dioses, como jueces. No estoy hablando de eso, no que sean un Dios exactamente, sino habla de esta autoridad que tenían. Por eso explica Jesús, el verso 36, haciendo una pregunta. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios, soy. En este versículo Jesús afirma algo, que el Padre lo escogió y lo envió, ¿te das cuenta? Al que el Padre santificó y envió. Por lo tanto, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios, ¿no? Si él fue escogido y fue enviado, Jesús tiene todo el derecho de llamarse Hijo de Dios. Santificar significa que Dios apartó, que Dios designó a Jesús para llevar a cabo la misión por la cual fue enviado: morir por el pecado de todos los hombres. Si los líderes judíos del Antiguo Testamento, siendo humanos, fueron llamados dioses, ¿cuánto más aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo, lo que está haciendo Jesús? ¿Por qué les sorprende? Eso no estoy blasfemando, no es una blasfemia. Y no es que Jesús está escondiendo con esto. No, Jesús está mostrando quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Por eso dice, y ustedes dicen, tú blasfemas porque dije que soy Hijo de Dios. Si Dios les dio el título de dioses a esos jueces injustos, ¿cómo pueden considerar blasfemia que yo me llame a mí mismo Hijo de Dios? Es lo que está diciendo Jesús ahí, usando las mismas escrituras. Jesús está exponiendo tanto la ignorancia como la inconsistencia de los judíos que lo estaban acusando, acorralando en ese momento. Él está mostrando eso. Lo que Jesús intenta es que ellos puedan despertar, que puedan reconocer quién es Él. Y es muy claro lo que Jesús ha hecho y ha dicho. Juan 8, Juan 9, Juan 10. Es una proclamación muy clara de quién es Jesús. Pero esos judíos siguen en su necedad porque no han creído en Jesús. Dice el verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces Jesús, me gusta lo que dice el verso 37, él dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Entonces Jesús podía ser tan sincero, ¿no? Porque sabía quién estaba con él. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que de aprender, no podemos ser sinceros a ese grado, porque sabemos a quién estamos siguiendo, a quién estamos obedeciendo. Por eso Jesús dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Por lo tanto, si realmente estoy haciendo las obras de mi Padre, lo que tienen que hacer es creer en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Y cuando tú y yo estamos haciendo la obra de Dios, estamos creyendo en Él, siguiéndolo por fe en la palabra de Dios, podemos llegar a este punto de decir, si no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, no creas en mí. Pero si lo estoy haciendo, puedes creer el testimonio que yo estoy dando de Jesús. Jesús toma esto y le está diciendo eso. Verso 38, mas si las hago, entonces si realmente estoy haciendo las obras de Dios, obras que ustedes pueden identificar como milagros, señales, Jesús les dijo, cuando le pregunta cuándo serán los últimos tiempos, Él les dijo, pues vean las señales. O sea, si el cielo se pone gris, ¿qué quiere decir? Va a llover, ¿no? Entonces vean las señales. Y lo que Jesús está diciendo, más si las hago, aunque no me creáis a mí, dice, aunque no me crean a mí, crean en las obras, crean en esas señales, para que conozcan y crean que el Padre está en mí y yo en Él. El Padre y yo, uno somos. Para que crean. Las obras de Jesús constantemente testificaron que era Dios quien obraba en Él. Pero el pueblo no lo creía. Jesús hizo la obra del Padre, como estamos viendo, todo el tiempo. Capítulo 5 lo dijo: yo no hago nada por mi propia voluntad, hago lo que vi del Padre. Todo el tiempo hizo lo que el Padre quería. Hizo la obra del Padre. Y si es así, entonces ellos debían creer en Él y estar convencidos de que Él es uno con el Padre. Pero no lo creyeron. ¿Qué hicieron? Verso 39. Procuraron otra vez prenderle, pero Él se escapó de sus manos. No creo que dice que le escapó de sus manos, no creo que haya sido de una forma mágica o milagrosa que Jesús se esfumó, que haya escapado. Más bien creo que Jesús escapó con la libertad que le dieron sus palabras. Lo que dijo le dio la libertad de irse, aunque ellos querían prenderlo, no podían hacerlo por todo lo que Jesús acaba de decir. O sea, juzguen de acuerdo a lo que hice, juzguen mis palabras de acuerdo a lo que hice. Es suficiente para que puedan reconocer quién soy. Pero te das cuenta de la necedad de estos hombres, su incredulidad, hasta dónde los llevó a tener la verdad en las narices y no reconocerlo. Fíjate cómo termina este capítulo, verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Después de que Jesús se va, no lo pueden apedrear, no lo pueden prender, como dice ahí. Dice que se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Si Jesús hubiera buscado escapar, huyendo, se hubiera escondido de ellos, ¿no? No hubiera ido a algún lugar tan público como donde fue, donde Juan había estado bautizando anteriormente. O sea, Jesús fue lo mismo, no se estaba escondiendo de nadie, nunca buscó eso. Él estaba revelando al hombre, es lo que estaba haciendo. Dice el verso 48, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Y eso es bien, 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 bien interesante. O sea, aquí nos dice que Juan no hizo ninguna señal. Sin embargo, Juan fue el profeta más grande que ha existido. Eso fue lo que dijo Jesús de Juan en Mateo. Mateo, verso 11, capítulo 11, verso 11, dice: De cierto os digo, entre los que nace de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Fíjate, es el más grande, o fue el más grande de todos los profetas que han existido. Pero aunque fue el mayor, la Biblia dice que él no hizo ninguna señal. Pero entonces, ¿por qué fue tan grande? La respuesta está a continuación. Dice: pero todo lo que Juan dijo de este, ¿era qué? Verdad. Eso es lo que debemos de aprender nosotros. Todo lo que Juan dijo de Jesús fue verdad. Lo más importante en el ministerio, ¿no? Y no solo en el ministerio, en nuestras vidas, como ovejas, es hablar la verdad de Jesús. ¿Qué significa esto? Llevando a la gente a Jesús, exaltando a Jesús. Por eso Juan fue el profeta más grande de todos. Y si a veces dices: híjole, pues que yo no veo, por ejemplo, ¿no? Ya como creyente, yo no veo los dones del Espíritu en mi vida, yo no veo cosas así milagrosas que sucedan a mi lado, aquí en esta iglesia. No, pero lo más importante, ¿qué es? Lo que sea Juan, ¿no? Proclamar la verdad. Proclama la verdad. Eso es lo más importante, eso es lo que Jesús reconoció de Juan. Fue el más grande profeta que ha existido, ¿no? Porque hizo muchos milagros, sino porque todo lo que dijo de Jesús fue verdad. Para eso necesitas conocer a Jesús. Necesitas conocer al buen pastor para poder hablar verdaderamente de él, decir cosas verdaderas acerca de él. ¿Y qué sucede? Verso 42, y muchos creyeron en él allí. No creyeron en el otro lado, no creyeron en el templo, pero fuera del templo, en el desierto, ahí fue donde muchos creyeron. Cuando proclamas la verdad de Dios, muchos van a creer. No te aferres a ver cosas milagrosas, cosas extraordinarias, sobrenaturales. Eso no trae fe. La palabra, la verdad de Dios, eso es lo que trae fe. A pesar de todo lo que rodea este capítulo, como vimos al principio, capítulo 9, capítulo 10, la influencia de los fariseos, quienes estaban ciegos, ese fue el contraste del capítulo 9, de que eran malos pastores, capítulo 10. A pesar de todo eso, muchos creyeron en Jesús. Me encanta que termine el capítulo diciendo esto. A pesar de la oposición del hombre, la obra de Dios continúa. ¿Podemos confiar en eso? Muchos no van a escuchar. Muchos ya ya está dicho, predestinado, que no van a escuchar. Y no es porque Dios los obligó a hacerlo, no es porque ya dispusieron su corazón a no escuchar y no creer. Pero estas personas que sí van a escuchar. Esto nos lleva a seguir proclamando el Evangelio, seguir hablando de Jesús y la verdad de Jesús, de quién es Él. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Él y el Padre uno son. Él es Dios, tu Señor, tu Salvador, aquel que tiene el poder, como dijo anteriormente, de dar su vida y tomarla. Y no solo eso, tiene el poder de tomarnos y nadie puede arrebatarnos de Él. Es el buen pastor. La clave es si estás siendo oveja o no eres oveja. Está respondiendo a las palabras de Jesús. Aquí vemos claramente, ellos están oyendo a Jesús predicar, están oyendo las cosas que Jesús dice, pero ¿cómo están respondiendo a lo que Jesús dice? Hostilmente, ¿verdad? Como si fuera un mentiroso, un blasfemo, lo quieren apedrear por eso. Pero una oveja cree lo que Jesús dice, está seguro de lo que Jesús dice y camina de acuerdo a esa verdad. No importa lo que esté sucediendo, no importa las pruebas, la aflicción, el dolor, la tristeza, no importa, tenemos vida eterna y estamos en su mano. ¿Sí me explico? Eso es una oveja. Y es mi oración que todos los que estemos aquí seamos ovejas de Jesús, que realmente podamos tener esta relación con el buen pastor, que no solo lo conozcamos, que Él nos conozca. Que el día que lleguemos delante de Él pueda decir, sí te conozco, pasa, eres mi hijo. Solo tienes que creer, solo tienes que creer con todo tu corazón lo que Jesús dice en su palabra. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, gracias. Gracias, amado Dios, gracias por amarnos de esta forma. Muchos de nosotros éramos así, Señor, duros de corazón. Nos burlábamos de ti, Señor. No te conocíamos. Realmente no te conocíamos. Ahora te conocemos. Y no solo eso, tú nos conoces. Y somos tus hijos. Y te damos gracias. Gracias por recibirnos. Porque no merecíamos ser llamados hijos tuyos. Y ahora tú, Señor, sin ninguna vergüenza, dice tu palabra, no te avergüenzas de vernos como tus hijos, aún de llamarnos tus hijos. Y eso es lo que somos. Somos ovejas tuyas y tú eres un buen pastor. Ayúdanos a confiar en eso, lo que vimos hoy, Señor. La verdad, Señor, en lo que consiste ser una oveja tuya, oír tu voz, seguirte, saber que tenemos vida eterna, una vida, Señor, que nadie va a destruir y que nadie puede arrebatarte. Te pertenecemos. Ayúdanos a verte así y caminar así, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque es verdad. Tú eres Dios. Tú y el Padre uno son. Y lo creemos. Creemos lo que está escrito, Señor. Te damos gracias por eso. Y nuestra petición, oración, es que los que te han escuchado de ti, no han creído, que le doy crean y puedan ser ovejas, Señor. Va a llegar un punto en el que una oveja va a tomar la decisión de serlo. Y si hay aquí alguien que no ha tomado esa decisión, Padre, yo te ruego que toque su corazón y que hoy sea ese día de salvación, el día en que puede decir, ahora soy una oveja, sé a quién pertenezco, sé quién me compró, en la mano de quién estoy. Gracias por tu verdad, Padre. Gracias por amarnos. Y sobre todo gracias porque aún esa fe tú la has puesto en nuestros corazones. Creemos en ti. creemos en tu palabra y así queremos continuar viviendo por fe, Señor. Gracias, Señor Jesús, por haber venido y por haber proclamado abiertamente quién eres y por haberlo revelado en nuestras vidas el día de hoy. Te damos gracias por eso y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.